Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico.
Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 15. Avanzaremos desde el versículo 4 y llegaremos hasta el versículo 21. Y estamos llegando ya a los últimos capítulos de esta epístola y veremos aquí también cómo el apóstol Pablo empieza a ver hacia atrás en aquello que Dios le ha permitido exponer, le ha guiado a exponer a través del Espíritu, y apunta también ya hacia ese momento en el que el Señor de alguna u otra manera le permitirá estar en Roma. Y en toda esta enseñanza que tenemos en estos últimos dos capítulos, podemos encontrar muchas cosas prácticas que pueden moldear nuestras vidas para servir al Señor. Así es que vamos a empezar nuestro estudio pidiéndole a Dios que nos guíe a través de una oración. Padre, te agradecemos nuevamente la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra y queremos pedirte tu dirección, rogarte que seas tú quien nos enseña y nos da gracia para comprender. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 14 de esta epístola vimos cosas que Dios nos decía, son dudosas en el sentido de que son ambiguas. Hablábamos de aquellos judíos que se convertían a Cristo y sus mismas costumbres, sus mismos hábitos les impedían comer ciertos alimentos y por lo contrario les llevaban a guardar ciertos días. Él hace referencia a ellos como hermanos débiles porque no tienen libertad en la gracia del Señor. Y ya nos hacía ver que no era más el que lo hacía, no era menos el que lo hacía. Y en general nos llamaba a vivir velando porque la verdad del Señor se enseñe, porque la verdad del Señor se predique, pero que haya unanimidad en aquellos que están en Cristo. Yo quisiera simplemente recordarles que hoy en día vivimos en tiempos de apostasía, tiempos en donde no todo aquel que se llama a sí mismo cristiano realmente está en Cristo, tiempos en donde tristemente muchas personas que tienen una Biblia en sus manos enseñan herejía. Debemos reconocer que este no es el camino del Señor. El camino del Señor es, a través de su palabra, conocer a Cristo como el Señor y Salvador, recibirle por fe, entender que la salvación es un don de Dios, un don por gracia. No es algo que nosotros alcanzamos por nuestras obras, es algo que el Señor nos entrega por su gracia cuando lo apropiamos a través de la fe. Y hemos hablado bastante acerca de esto. En estos pasajes que vimos, en estos versículos que vimos en el capítulo 14, el apóstol Pablo nos expuso algunos principios que nos ayudan a poder decidir qué cosas pueden tener lugar en nuestras vidas y cuáles son mejor que no tengan el lugar en nuestras vidas. Y el último principio que vimos era que no debemos agradarnos a nosotros mismos, sino que debemos buscar que todo lo que vivimos sea para edificación de aquellos que están a nuestro alrededor. En ese sentido, el apóstol Pablo citó en el versículo 3 un pasaje acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, el cual vale la pena que empecemos leyendo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Él nos hace ver que Cristo vino a dar su vida, no a agradarse a sí mismo, sino a sufrir por nosotros. Y entonces nos dice, ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir hacia aquellos hermanos débiles que quizá no comprenden con claridad la libertad que tenemos en esa gracia de Dios. Siempre debemos observar, siempre debemos hacer ver que la gracia nos lleva a la santidad. La gracia que cae en libertinaje no es gracia de Dios. Ese es un camino equivocado que lastimosamente también se ha vuelto muy común en el cristianismo. Es el Señor a través de su Espíritu el que nos puede dar la medida correcta. Y creo que en este sentido el versículo 4 señala hacia las Escrituras como el lugar de donde nosotros podemos obtener la enseñanza necesaria para que nuestra vida sea moldeada a la luz de la voluntad del Señor. Versículo 4 de Romanos 15 dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Qué importante que es hacer ver que esta enseñanza que el apóstol Pablo menciona no es una enseñanza intelectual, es algo práctico, algo que lleva nuestras vidas a ser moldeadas conforme a aquello que estamos siendo enseñados. Y es ahí en donde nosotros debemos poner nuestros ojos en la palabra. Antes de terminar el versículo, quisiera que fuéramos a 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 11. El Señor nos da este mismo principio. Sin embargo, es quizá, de alguna forma, un pasaje claro, porque antes nos ha mencionado algunos aspectos. En 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 6, nos habla que no debemos codiciar. En el versículo 7 nos dice que no debemos ser idólatras. En el versículo 8 nos dice que no debemos vivir en fornicación. En el versículo 9 nos dice que no debemos tentar al Señor. En el versículo 10 nos dice que no debemos murmurar. Y en el versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Este pasaje nos habla de la historia del pueblo de Israel, cuando está siendo guiado por Moisés en esa peregrinación que tuvieron al salir de Egipto. Y el Señor nos dice: estos son ejemplos para nuestra enseñanza. De tal manera que enseñarnos significa guiarnos, significa moldearnos, significa llevar nuestras vidas hacia la voluntad de Dios por medio de su Espíritu. Así es que regresando a Romanos 15:4, las Escrituras están ahí para nuestra enseñanza. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento están ahí para nuestra enseñanza, moldear nuestra vida hacia la voluntad del Señor. En el versículo 4 continúa diciendo: a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es ahí donde nosotros obtenemos nuestra esperanza. No solamente la esperanza en la gracia del Señor que nos trae salvación por medio de la fe en Jesucristo, por medio de Jesucristo, sino también esperanza en ese futuro glorioso cuando el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, regrese y establezca justicia en la tierra. Nuestra esperanza puede ser muy real, muy viva, cuando por medio de las Escrituras estamos siendo enseñados por el Espíritu de Dios. Ese es el camino, eso es lo que el Señor nos está recordando por medio del apóstol Pablo. Y si vamos al versículo 5 nos dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Dios es un Dios de paciencia, Dios es un Dios de consolación. Y Él dice acá que Él también anhela darnos un mismo sentir según Cristo Jesús. Es importante volverlo a mencionar. Hoy vivimos en un tiempo en que en nombre del amor se acepta todo en la vida del creyente. Esa no es la voluntad de Dios. El amor verdadero transmite la verdad de Dios. El amor verdadero señala el pecado. El amor verdadero señala hacia Cristo como el único y suficiente Salvador. Cuando el creyente está en un mismo sentir, debe entonces vivir en unanimidad, y esa unanimidad se manifestará en el amor que el creyente percibe y externa hacia otros creyentes. Nunca es la voluntad de Dios que creyentes estén separados, todo lo contrario, sino que puedan aceptarse en amor. Juan capítulo 13, versículo 35, el Señor Jesucristo nos dice lo siguiente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuán importante es que nosotros observemos esto? Dios quiere enseñarnos, por medio de su palabra nos enseña. No solamente nos lleva a la paciencia, a la consolación, nos da esperanza. Él es el que lo hace y quiere llevarnos a ser unánimes, unánimes en Cristo. Es importante, hoy vivimos en tiempos de apostasía, tiempos en donde el cristianismo, tristemente, ha caído en la mentira. En muchos casos, personas con una Biblia en la mano enseñan herejía. Otros que de alguna u otra manera, dentro de una congregación, solo buscan su propio beneficio. El camino de Cristo está claramente establecido en la palabra y debemos buscarlo y debemos vivir unánimes con aquellos que también están siguiendo al Señor Jesucristo. Pero es importante que nosotros notemos estas diferencias que Dios nos llama a defender en cuanto a la verdad de la fe y aquella apostasía que hoy estamos viviendo. El versículo 6 nos dice cuál es el propósito de esa unanimidad entre aquellos que están en Cristo, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El anhelo es siempre la gloria del Señor. Ese debe ser nuestro anhelo. Él es el Dios de la paciencia, Él es el Dios de la consolación, Él es el que produce también ese carácter en nosotros, nos une por su Espíritu y nos lleva a vivir en esa unidad que glorifica su nombre. Si nosotros recordamos Efesios, capítulo 4 de Efesios, y vemos acá desde el versículo 2 hasta el versículo 5, recordamos que Dios nos llama a vivir así, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. La idea es que en Cristo podamos tener unanimidad para glorificar el nombre de Dios, no solamente con nuestras voces quizá, con nuestros cánticos, como muchas veces pues nos gusta hacerlo, sino también con nuestra vida, esencialmente con una vida que manifieste el carácter de Cristo. Ese es el plan de Dios. En Romanos 15:6 Dios nos dice entonces que el propósito es glorificar el nombre de nuestro Señor. Y entonces en el versículo 7 el apóstol Pablo nos dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. No olvidemos la diferencia que estaba viendo. Judíos y gentiles ahora estaban siendo unidos por el Espíritu Santo para formar un solo cuerpo. Judíos que tenían costumbres muy distintas a los gentiles, que tenían hábitos en sus vidas, que eran diferentes a los hábitos que los gentiles tenían. Algunas cosas que los judíos se aferraban en su tradición eran cosas que para el gentil no tenían sentido, y viceversa. Y el Señor nos dice: debe haber unidad en Cristo. Ese es el anhelo de Dios. Y realmente no hay una solución para la humanidad, sino es esa unidad en Cristo. Hoy en día escuchamos mucho acerca de un mundo unido, de una sola humanidad. Esto es imposible si Cristo no nos une por medio de su Espíritu. Ningún grupo humano puede estar unido con otro grupo humano vitalmente si no es que Cristo los hace parte del mismo cuerpo. Y es una realidad que cuando el Señor actúa y nos da ese mismo sentir, porque somos parte del mismo cuerpo, las cosas entonces realmente son transformadas. De la misma forma que el Señor nos recibe, el creyente debe extender esa gracia, un reflejo de la gracia de Dios hacia aquel que también está en Cristo y debe recibirle con toda libertad. Y entonces el apóstol Pablo ahora continúa centrándose en lo que el Señor Jesucristo significa tanto para judíos como gentiles y nos dice en los versículos 8 y 9, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Bueno, aquí tenemos entonces dos propósitos, podríamos decir, un doble propósito de Cristo viniendo a cumplir las escrituras que habían sido entregadas a la nación de Israel. El primero nos dice el versículo 8, confirmar las promesas hechas a los padres. Habíamos visto allá en Romanos capítulo 1, cuando el apóstol Pablo habla acerca del Evangelio de Dios, él dice en Romanos capítulo 1, versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Nos hace ver que el Evangelio era una promesa de Dios dada por medio de los profetas, por medio de las Escrituras, acerca de aquel que Dios levantaría del linaje de David. Jesucristo vino, confirmó las promesas hechas a los padres. Él cumplió con todo lo establecido a través de las Escrituras que el Mesías debía cumplir para que entonces los judíos pudieran comprender: este es el camino, Él es el Salvador. Lastimosamente, el pueblo de Israel le rechazó. Sin embargo, aquellos de entre los judíos que vinieron a Cristo pudieron ver con claridad que Él era el cumplimiento de las Escrituras. Pero también nos habla de otro propósito, el propósito de que el gentil glorifique a Dios por su misericordia. Es lo que nos dice el versículo 9. Y yo quisiera que fuéramos a Efesios, en el capítulo 2 de la epístola a los Efesios. Nos dice cómo Dios nos ha cambiado completamente de posición a través de Cristo. Y esto nos lleva a contemplar su misericordia. Capítulo 2, versículo 13 de Efesios nos dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, y habla de nosotros los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El camino que Cristo abrió para el gentil es el mismo camino que Cristo abrió para el judío. La salvación derramada por gracia a través de la fe en Jesucristo. Y si vamos al versículo 20 de Efesios capítulo 2, versículo 19, perdón, de Efesios 2 nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa es la misericordia de Dios, y esa es la misericordia de Dios que debe llevar al gentil a glorificar el nombre del Señor. No teníamos parte en las promesas, pero Cristo nos hizo parte de la familia de Dios por medio de su sangre derramada en la cruz. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo dice: para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y entonces cita nuevamente pasajes del Antiguo Testamento. El versículo 10 veremos una cita de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 43. En el versículo 11 veremos una cita del Salmo 117. Y en el versículo 12 una cita de Isaías 11:10. Vamos a leerlos, dice nuevamente el versículo 9: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará a la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Vemos entonces que a lo largo de las Escrituras, Dios siempre dio testimonio de que las naciones gentiles vendrían y encontrarían al Salvador, de que las naciones gentiles vendrían y se rendirían delante de Dios debido al camino de salvación que abriría por medio de Jesucristo. Un ejemplo maravilloso es aquellos tres hombres sabios del Oriente. Bueno, tradicionalmente son tres, no sabemos realmente cuántos eran, pero aquellos sabios del Oriente que vinieron siguiendo la estrella que veían sobre Belén en el tiempo que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Estos hombres conocieron al Salvador y fueron los primeros en venir y adorarle, y adoraron a Dios, sin duda, por proveer también al Salvador. Tanto judíos como gentiles podían glorificar el nombre de Dios al ver al Salvador mismo, aquel hombre anciano, Simeón, quien se encontraba en el templo tomando al Señor Jesucristo en sus manos, levantó al bebé al cielo y glorificó el nombre de Dios, diciendo que ahora veían sus ojos la salvación. Así es que el apóstol Pablo nos dice: es Cristo nuestro Salvador, es a Él a quien debemos ver, y tanto judíos como gentiles pueden glorificar el nombre de Dios estando en Cristo. Qué maravilloso que se vuelve a comprender todo esto. Tanto que hemos leído acerca de ese plan eterno del Señor para el pueblo de Israel en los capítulos 9 al 12 de la Epístola a los Romanos, y ahora vemos con toda claridad también cómo Dios nos dice que tanto judíos como gentiles glorificarán el nombre del Padre debido a la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Regresando a nuestro pasaje, nosotros leemos en el versículo 13 cómo Pablo regresa a la idea del versículo 7 y nos dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Antes habíamos leído en el capítulo 14, versículo 17, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora el apóstol Pablo nos dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Saben? Es fruto lo que el Señor anhela en nuestras vidas. Y ese fruto puede llevarnos a vivir así, con ese gozo y esa paz y esa esperanza latente de que un día el Señor nos llevará transformados a su presencia. Nuestros ojos deben estar puestos en el Señor. Nuestros ojos deben estar puestos en las Escrituras. La esperanza es algo que el Espíritu Santo hace real en la vida de aquel que vive en comunión con su Señor. Dios anhela una vida abundante para sus hijos, y el camino es la intimidad con el Señor y el fruto del Espíritu. A partir del versículo 14, yo quisiera que leyéramos del 14 hasta el 21, Y veamos cómo el apóstol Pablo empieza entonces a despedirse prácticamente de estos hombres, o abrir la puerta de la despedida, podríamos decir. Esto es como cuando una persona va a abandonar un lugar y tan solo dice, es momento de partir, pero todavía falta para que abandone el lugar. Así él se está dirigiendo hacia ese momento final de la epístola, y aún ahí el Señor usa la vida de este hombre para dejarnos tremendas enseñanzas. En el versículo 14 hasta el 21 nos dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Bueno, en este pasaje el apóstol Pablo nos hace ver que es el Señor el que está usando su vida. Pero también hay algo muy interesante acá. El apóstol Pablo les dice a estos hombres que él conoce que están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Esto significa que, a pesar de que él mismo dice no haber ido a Roma antes, él sabía acerca de estos creyentes que habitaban ahí. Bueno, en el capítulo 16 veremos una larga lista de personas a quienes él menciona por nombre que él conocía y que sabía que estaban en ese lugar y que envía no solamente a saludar, sino a exhortar que perseveren en el camino del Señor. El apóstol Pablo conocía a varios de los creyentes que estaban ahora en Roma y él sabía que había madurez. Dios anhela que haya madurez en nuestras vidas. Saben, a diferencia de otras epístolas, el apóstol Pablo no reprocha nada a los creyentes en Roma. Todo lo contrario, les enseña el camino claro de la justicia de Dios a través de Jesucristo y les exhorta a perseverar en una vida verdadera para el Señor. Él les dice que él está confiado, que él sabe que hay madurez en ellos, bondad en ellos, que están llenos de todo conocimiento y que pueden amonestarse los unos a los otros. Esto es algo que solamente sucede cuando hay madurez y es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando no existe madurez, no puede haber una amonestación que sea bien recibida. No significa que no debemos extenderla. Significa que debemos seguir el modelo que el Señor nos da. Y si nosotros vamos a Gálatas, capítulo 6 de Gálatas, y leemos en el capítulo 6, versículos 1 y 2 de Gálatas, encontramos cuál es la dirección o la instrucción que el Señor nos da con respecto a esto. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto es algo que solamente el Espíritu Santo puede producir en la vida del creyente. Dios estaba escribiendo por medio del apóstol Pablo a estos creyentes, haciéndoles ver que ellos debían amonestarse unos a otros con la madurez que el Señor les estaba dando. Pero también vemos acerca del apóstol Pablo en estos últimos versículos. Él se ve a sí mismo como un sacerdote, intercediendo delante de Dios por aquellos que él ha puesto bajo su cuidado. Él usa en el versículo 16 una palabra, ministrando el Evangelio de Dios. Es una palabra que hace referencia al servicio sacerdotal. Es así como él se veía. Y la manera en la que Dios estaba usando a este hombre nos comprueba que efectivamente Dios le estaba dando esa posición. Y entonces él habla de algo sumamente importante. Él habla de que la obra es del Señor. Versículo 18 dice, no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Debemos reconocer siempre que no hay nada en nosotros, que es el Señor el que hace la obra, y que si su gracia no se derrama, entonces no sucede nada. Es ahí donde nuestros ojos deben estar siempre puestos y nuestro corazón debe estar siempre claro en cuanto a esto. El apóstol Pablo termina diciendo que él había ido a todas las regiones y que ahora quería ir a Roma porque aún no había alcanzado esta región con el Evangelio. Cuando él menciona Ilírico, Ilírico era una región que hoy en día constituye países como Croacia, países como Eslovenia y toda esta región, podríamos decir del Báltico, él había llegado hasta esta región y ahora iba rumbo a Roma. Lo más maravilloso que vemos es cómo Dios anhela que el creyente siga este modelo, que podamos vivir en la gracia del Señor, que podamos ser firmes en aquellas cosas que Dios nos llama a renunciar. El pecado no debe ser parte de nuestras vidas y, al contrario, nuestros ojos deben estar puestos en el avance del Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a detenernos aquí en nuestro estudio y, si Dios permite, en nuestro próximo estudio vamos a terminar el versículo 15 y vamos a compartir alguno de estos versículos también. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te agradecemos, mi Dios, la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra y pedimos que esto que hoy, Señor, hemos compartido sea de edificación. Guíanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.